desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, edición de los días jueves de Estudio Bíblico. Gracias a todos los que están escuchándonos alrededor del estado de Colorado, en KBJD 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchísimos de ustedes escuchándonos vía el internet, no solo aquí, pero en el país y también en el mundo. RadioLaRed.net. Gracias, gracias, gracias a todos. Hoy vamos a estar mirando la primera carta de Juan. Estamos estudiando versículo por versículo. Estaré en el capítulo 4, versículos 7 al 21, pero en la semana pasada dejamos en el versículo 18 y de ahí vamos a retomar en un momento más. Quiero recordarle que este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. De paso le digo, si usted está en Colorado y no tiene aún una iglesia cristiana que le pueda enseñar bien la palabra de Dios, entonces le invitamos cordialmente a Red Evangélica de Denver, a Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En este momento tenemos 5 congregaciones en estas ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y, bueno, Dios permita que pronto podamos tener una sexta congregación y así seguir creciendo al ritmo de Dios. Vamos como Dios quiera, ¿ok? Donde Él quiera, en los momentos que Él quiera. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Y nos puede encontrar en el internet como Iglesia La Red Denver, iglesialaredenver.org. Está con nosotros, como siempre, Rubén Santos en los controles. Y tenemos patrocinadores. El patrocinador de hoy es Packman Industries Incorporated. Esta compañía se dedica a la restauración de exteriores con especialización en reclamos de seguros o aseguranzas. Roofing o la reparación de los techos es la especialidad de ellos, pero pueden ayudar también con cualquier reparación exterior que fue afectada por una tormenta de granizo o aire o viento. Tiene más de 15 años de experiencia, se enfocan en ayudar a la comunidad hispana, pero evidentemente a cualquier otro también. Son un equipo de personas bilingües y ellos hacen una inspección completa de exterior de su propiedad y le entregan un reporte de lo que ellos encuentran. Y si hay suficiente daño para un reclamo, le ayudan para el proceso de hacer el reclamo. Así que llámelos al 303-876-0576. 303-876-0576. Muy bien, voy a leer entonces 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 21, porque ese es nuestro contexto. Y luego regreso al capítulo 4, 18, y ahí en el verso 18 vamos a desarrollar hasta donde dejamos, o desde donde dejamos la semana pasada. Si usted no lo escuchó el jueves pasado, recuerde que necesita ir entonces a RadioLaRed.net, a donde dice podcast, y a buscar Viva Mejor, y entonces escuche la explicación de los versículos anteriores. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, me gustaría volver a explicar todo de nuevo, pero no lo voy a hacer, pues ya está grabado para usted. Voy al versículo 18. El contexto súper inmediato del verso 18 es el verso 17. El verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado. Y la vez pasada decíamos, Dios hace las cosas perfectas. El asunto de decir perfeccionado significa madurez, se ha completado en nosotros ese amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ok? Así que lo crea o no lo crea, hay un día de juicio final, donde todos hemos de dar cuentas a Dios. Pero dice, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, no tenemos nada que temer. Hay confianza, dice. En esto se ha completado, ha madurado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos, ¿qué? Confianza. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No significa que somos dioses o vamos a ser dioses o semidioses. No es lo que el texto está diciendo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Okay? Dios es amor y el amor de Dios está en nosotros, es lo que está diciendo. Versículo 18. El amor, en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este texto yo he visto que se ha usado mucho en consejería pastoral, a veces hasta profesional, en consejería de un hermano al otro. Está bien, pero aquí está hablando de que no hay temor al juicio final. ¿Okay? Hay personas que a veces usan mal la Biblia sin querer, desconocen un poquito cómo interpretarla o desconocen el contexto, y le dicen, recuerda hermano, recuerda fulana, que la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que si usted tiene miedo a caerse de una casa, o le tiene miedo a un león, o tiene miedo a volar un avión, o tiene miedo a... Ese es el... Hay que echar el temor. Bueno, este no es el texto para animar a una persona en eso. Porque aquí está hablando del temor al castigo final, al juicio. No está hablando de un ataque de pánico. No está hablando de ansiedades. A mí me han dicho ese texto en mis épocas que a veces he tenido ansiedades o temores. Recuerde, Daniel, que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor lleva así castigo. Entonces eso, en vez de a veces ayudarnos, nos perturbaba más si teníamos ansiedad. ¿Por qué? Porque dice, uy, el temor lleva así castigo. Entonces, si yo tengo miedo es porque estoy en pecado, algo hice mal, Dios me está castigando. Ve, uno puede interpretar mal este texto. No es lo que el texto está diciendo. El miedo no tiene cabida en el amor. Pero, ¿qué clase de miedo? ¿Por qué este temor? El miedo al castigo eterno, el miedo al infierno. Este es el problema. Pero el creyente en Cristo Jesús no debe tener miedo al temor. No debe tener miedo al juicio, al día del juicio, sencillamente porque está seguro en la obra de Jesucristo en la cruz y en su resurrección y que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, todo este texto nos habla de que Dios es amor, desde el versículo 7 y aún antes, en adelante, y que ese amor se va perfeccionando en nosotros. El problema es que hay gente que tiene miedo al día del juicio, aún diciendo que es cristiana o creyente, porque a lo mejor no puede perdonar a alguien que le ha ofendido. Bueno, entonces debería tener miedo. Ahora usted dice, pero no, pero ¿cómo? La persona no es salva. Bueno, aquí dice que si la persona es salva de verdad, va a perdonar. Si no puede perdonar, hay muchas dudas de que esa persona sea salva, porque el perdón es justamente un fruto que demuestra que la persona ha nacido de nuevo y que puede hacer algo que sin Cristo no podría hacer. Más con Cristo sí puede hacerlo, con Cristo en su vida, en su corazón, como decimos. Entonces ahí, pensando en el verso 17, que dice que se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repito, el amor de Dios, está hablando, se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, bueno, no hay conflicto en nuestra conciencia al respecto. Sabemos que la salvación no es por nuestras obras buenas, sabemos que no es porque tengamos méritos religiosos, etcétera. Simplemente sabemos que es por nuestra fe en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho, por los méritos de Él. Nosotros nos hemos arrepentido, hemos venido a Él y confiamos en Él para la salvación eterna de nuestro ser, de nuestra alma, nuestra vida. Entonces, tenemos el amor de Él, estamos con nuestra conciencia tranquila. Ahora, quizá usted pregunta, bueno, pastor, pero usted acaba de mencionar el perdón. ¿Qué tal si yo perdono a alguien o perdoné a alguien, pero la persona no me perdona, o la persona no cambia, o la persona es rebelde, está en rebeldía y no quiere? Bueno, hagamos la diferencia acá. Usted y yo no podemos cambiar a esa persona, ¿verdad que no? No podemos cambiar la forma de ser de esa persona. Cuando yo le pido perdón a alguien, si la persona no me perdona, ya no es un problema mío, es un problema entre esa persona y ¿quién? Y Dios. Entonces, lo que yo debo hacer, yo debo hacerlo. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Siete veces? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Y no necesita sacar la calculadora, sencillamente es siempre. Lo que está diciendo es que usted no se encuentre en error de parte, en error delante de Dios, porque usted no perdona. Ahora, yo sé que mi tema de hoy no es el perdón, y aquí no está hablando del perdón, pero está hablando del amor. Porque dice el que no ama, dice el verso 8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, siguiendo con mi ejemplo de lo que le estoy explicando, el ejemplo este del perdón, cuando la Biblia dice el que no ama, no está diciendo, bueno, si alguien no le perdona, usted le pidió perdón a alguien, ¿verdad? Usted le hizo algo malo a alguien, fue y le pidió perdón. Si la persona no le perdona, ya no es problema suyo, ¿verdad? Es problema de esa persona. Eso está claro. Ahora, ¿qué pasa si la persona no quiere continuar en una relación con nosotros? O nos odia, o nosotros vemos que la persona, bueno, es muy difícil de tratar y cada vez que estamos con la persona sigue golpeándonos, sigue dañándonos, sigue lastimándonos emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y físicamente o alguna de esas cosas. Pues aquí la Biblia no le está diciendo igual sea amigo íntimo de esa persona. Lo que le está diciendo es, aun si tiene que mantener distancia con esa persona, no digo no le voy a hablar más porque no le quiero hablar más. Estoy diciendo, voy a evitar posiblemente mucha conversación. Hay personas que son tóxicas. Hay personas que les gusta el chisme. Hay personas que les gusta hablar de mal de otros. Hay personas, entonces uno no puede vivir en una cápsula y no hablar con nadie. Simplemente debe pedir a Dios sabiduría y discernimiento. Y si la persona continúa en esa conducta, uno dice, bueno, voy a poner un poco de distancia allí. Pero eso significa que no le amo. No significa que no le amo. Simplemente es difícil de tratar, entonces no va a ser quizá la relación como desearía que fuese. Pero no tengo nada en contra de la persona. Entonces, si el Señor me llama a su presencia el día de hoy, o cuando venga a Él y cuando llegue aquel día del juicio, no hay nada que temer. No voy a estar pensando, oh, no, resulta que voy a perder la salvación porque y quedó este asunto pendiente. Entonces, lo que usted está diciendo es que su asunto pendiente es más poderoso que lo que Cristo hizo en la cruz por usted y en la resurrección. Obviamente no, ¿verdad? El asunto es, bueno, van a haber algunos problemas que no, este texto no está hablando de eso, pero para no irnos demasiado lejos o demasiado profundo, simplemente este texto dice, en el amor no hay temor, sino el que el perfecto amor. Este es el amor maduro, el amor de Dios. Entonces, el miedo no tiene cabida en el amor cuando una persona tiene el amor de Dios en su vida. Aquí hay una confianza basada en el amor, y el amor no puede existir o coexistir con el miedo. El amor de Dios, que brinda la seguridad de nuestra salvación por los méritos de Jesucristo, no puede coexistir con el miedo a perder esa salvación. Yo creo que muchas denominaciones o iglesias independientes, sectas que predican la posibilidad de la pérdida de la salvación, en inglés diríamos, están haciendo un disservice. Están sirviendo mal a sus congregaciones porque están creando gente con problemas mentales, en realidad. ¿Por qué? Porque están constantemente viviendo sus vidas en temor. En temor. Entonces, crean falsas seguridades en ciertas cosas externas o en ciertos conceptos que ellos crearon. Pero es falsa seguridad porque termina siendo obra, salvación por obras, o termina siendo confianza en ellos mismos más que en Dios para decir voy a, para no perder la salvación o mantener la salvación, y toman textos de la Biblia y creen que los textos están anunciando esa pérdida de la salvación. Entonces ahí hay que hacer una diferencia, especialmente cuando la gente me ha preguntado, pero ¿qué tal si vive en pecado? Bueno, si vive en pecado no es una persona salva directamente, aunque diga que es cristiana, se bautizó y sea el pastor de una iglesia, para ir a un extremo. No, el asunto es, puede, como a todos nos ocurre, de pronto caer en algún pecado, pero justamente porque es salvo, va a tener la convicción del Espíritu Santo, va a pedir perdón, se va a levantar y no va a seguir haciendo eso. Más si a la persona dice, no me importa, yo, este es mi estilo de vida, lo que sea, o es totalmente infiel, no le importa nada, entonces ese es el fruto de que no hay salvación en esa persona. Y naturalmente no va a poder perdonar a alguien que le ofendió. Su rencor y su odio va a ser más fuerte que lo que la palabra de Dios está diciendo que debe hacer. No que la palabra de Dios, no va a ser nunca más fuerte que la palabra de Dios, pero la desobediencia de esa persona va a ser tan fuerte que va a demostrar que la persona nunca conoció a Cristo. No se confunda, amigo, amigo oyente. Una cosa es que conozca mucho acerca de Dios por los años en una iglesia, por leer mucho la Biblia, pero si no tiene eso el efecto de haber de haberle hecho nacer de nuevo el Espíritu Santo, no hubo un arrepentimiento de su parte, se nota cuando usted no puede perdonar. Ahora, usted me dirá, bueno, si usted supiera lo que me hicieron, eso no es excusa. Mire lo que le hicimos todos como humanidad al Señor Jesús. Y Él, como hombre colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no hay excusa. Si Jesús no hubiese podido vencer eso y nos hubiese odiado, tendríamos excusa para odiar. Pero como el Señor dice que debemos imitarle a Él en todo, y Él perdonó, y el poder para perdonar viene del Espíritu de Él que vive en nosotros, esa es la prueba de que el Espíritu de Él vive en nosotros. Entonces hay confianza en ese día de juicio. Nosotros no vamos a ser juzgados en el día del juicio. Simplemente se va a declarar públicamente nuestra entrada a la salvación, pero ya está realmente declarada desde el momento de nuestra salvación aquí en la tierra. Cuando el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros, porque nosotros vamos, Él produce que lo entendamos, que lo podamos, bueno, por comenzar tiene que haber habido esa conversión real, ¿verdad? Ese primer amor, perdón, ese quise decir es el nuevo nacimiento, pero luego sigue creciendo y las pruebas de la vida y las cosas que ocurren ponen justamente así a prueba si somos del Señor o no. Entonces, bueno, somos del Señor, vamos a tener más confianza, cada vez más. Y esa confianza en el Señor no es confianza en nosotros mismos, en nuestra religiosidad o en lo que conocemos intelectualmente o teológicamente, muchos de nosotros, sino es la confianza que Dios pone en nosotros porque su promesa es verdadera y porque vemos el fruto de su presencia en nuestra vida, vemos cambios. Yo veo cambios en mi vida y no son cambios que mi pastor anterior, antes que yo fuese pastor, me obligó a tener, o la iglesia como institución, no. El Espíritu Santo los usó, a mi iglesia, a mi pastor, a otros maestros, el seminario, el otro seminario, esto y lo otro, la Biblia todos los días al estudiarla, a mis padres, es cierto. Pero es el Señor realmente, es Dios el que yo veo ha hecho los cambios en mi vida. No hay nada en lo que yo pueda enorgullecerme y decir gracias a mi gran esfuerzo. Yo cambié esto y lo otro. Yo puse mi parte en tener ese temor de Dios y leer la palabra y estar en la iglesia y orar y luchar y huir a la tentación. Dios me dio el poder para hacerlo, como a millones de cristianos alrededor del mundo. Entonces eso va expulsando el miedo a la muerte, va expulsando el miedo a la situación del juicio final. Mire, el miedo a la muerte no es tanto un miedo al proceso de morir, aunque hay gente que tiene miedo a sufrir. Pero el miedo a la muerte, yo siempre les digo esto, es más que nada el miedo a lo que pasa después de la muerte, porque está impreso dentro de la conciencia, del alma, del ser de cada ser humano, que Dios existe. Aunque el ateo diga Dios no existe, hay demostraciones de que en realidad está creyendo una mentira, porque Dios existe. Y entonces cuando hay miedo a la muerte, el problema no es tanto otra vez miedo a morir. La persona que piensa después de la muerte no ocurre nada, no le tiene miedo a la muerte, porque bueno, se extinguió y ya está, piensa él o ella. Pero prácticamente todo ser humano tiene una tendencia natural al miedo a la muerte, pero es porque ¿qué pasará después? El creyente en Cristo Jesús, verdadero creyente, no el de palabra, el de solamente, sino el verdadero creyente en Cristo Jesús, pierde el miedo a la muerte. No estoy diciéndole que el proceso de morir es agradable, lo que estoy diciendo es no hay miedo a qué pasa después. ¿Por qué? Porque creemos que la muerte propiciatoria de Cristo, es decir, en nuestro lugar, fue justamente diseñada para liberarnos de esta esclavitud del temor, del miedo. Entonces aquí dice, en el verdadero amor de Dios, en el amor de Dios, no hay temor. Si usted tiene el amor de Dios, amigo, amigo oyente, en su corazón, eso significa, si usted es salvo por Cristo Jesús, usted lo sabe, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En lo profundo de nuestro ser, con todos nuestros errores, nosotros sabemos que somos hijos de Dios, de verdad. Hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Y la transformación de nuestra vida que continúa nos da prueba de que es así. Nuestro amor por hablar con Dios en la oración, por estudiar su palabra, por estar junto a otros creyentes en la iglesia, nos verifica, nos confirma que el amor de Dios está en nosotros, que Él nos ha adoptado, que somos sus hijos, no hay nada que temer. Ahora, las religiones del mundo y algunas ramas del llamado cristianismo para algunos, le enseñan a usted que usted puede perder la salvación. Pero este versículo de la Biblia dice que si usted es realmente un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, en otras palabras, ha nacido de nuevo, como lo expresa el Señor Jesús en Juan 3:16, no tiene nada que temer, no puede perder esa salvación que Dios le ha dado porque Dios le ha adoptado como hijo o hija de Él por los méritos de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Como dice el versículo anterior, usted permanece en Dios y Dios en usted. Decíamos la semana anterior de la perseverancia de los santos. Usted no puede permanecer o perseverar en Dios si no ha nacido de nuevo, si no ha sido salvado por la sangre de Cristo Jesús. Esto es más que creer. No me voy a cansar de aclarárselo. Esto es mucho más que creer intelectualmente en la existencia del Señor Jesús. Antes, inclusive ahora, el asunto es creer lleva a una entrega a Cristo, a un decir, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí, a sí mismo por mí. Entonces, el miedo no tiene lugar aquí. No hay un tormento para nosotros, porque sabemos que no vamos a un castigo, no vamos a un juicio donde Dios nos va a castigar. No, usted no puede decir, bueno, ahí cuando el Señor lo decida, a ver qué va a decidir. Dios ya decidió. Y usted sabe. Si usted ya es salvo, usted tiene que saberlo. Entonces, el miedo siempre está revolviendo el castigo que uno merecería tener, ya por anticipación. ¿Okay? En cambio, el amor perfecto es incompatible con ese miedo autocastigador. Vamos a seguir desarrollando ese tema después de esta pausa. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos ahora en la continuación de nuestro programa. Estamos analizando con mucho detalle los versículos 17 y 18 de Primera Juan, la primera carta de Juan. Y vamos a continuar en un momentito más, pero antes les recuerdo que hoy patrocina nuestro programa la compañía Parkman Industries Incorporated. El teléfono de ellos es el 303-876-0576, 303-876-0576. Puede llamarlos, ellos se encargan reparaciones de exteriores de su casa con especialización en el roof, es decir, en el techo. Y hemos dado bastante explicación al respecto ya en el primer segmento. Recuerde también que Estamos en Radio La Red y somos Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y le invitamos a conocernos si usted no tiene todavía una congregación, una iglesia donde reunirse. En el versículo 17 y 18, en los versículos 17 y 18 repetimos, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces decíamos, el miedo tiene tormento. En otras palabras, hay dos temores diferentes. Usted ha oído hablar del temor de Dios, que todos los cristianos debemos tener temor de Dios. En realidad todo el mundo debe tener temor de Dios. Pero este temor del que está hablando el Espíritu Santo a través de su siervo el apóstol Juan, en 1 Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor. Entonces hay gente que se confunde. Por ejemplo, hay mucha gente de teología liberal el día de hoy que dice: ¿cómo temor de Dios? ¿Cómo temor de Dios? Y yo les digo: bueno, la Biblia dice que debemos tener temor de Dios. Sí, pero también la Biblia dice que en el amor no hay temor. Una vez que sabemos que Dios nos ama, ya no tenemos que tenerle miedo. Jesse Duplantis, que es un falso profeta, maestro, falso pastor americano con millones de dólares y con muchos libros y la verdad, un desastre, ha desviado a muchos y sigue desviando a muchos del verdadero camino. Él dice: yo no le tengo temor a Dios. Y lo dice así con mucho orgullo y levanta la cabeza y la nariz. Porque yo soy un hijo de Dios. Ahora, está confundiendo las cosas. Hay dos temores diferentes, amigos y oyentes. Uno es el temor de ofender a Dios. Ese es el sano temor de Dios. El temor por la casa de Dios, el temor por la santidad de Dios, el temor por la soberanía de Dios. Yo a veces digo, si usted viera físicamente a Dios, caería muerto, por empezar. Lo que la Biblia dice, que nadie puede ver a Dios y vivir por la santidad de Dios. Ese es el temor de ofender a Dios. ¿Por qué uno huye de la tentación? ¿Por qué uno huye del pecado? ¿Por qué uno quiere perdonar? Porque no está tratando de cuidar su salvación con temor y temblor, en el sentido de la va a perder, sino justamente porque la tiene, está siendo muy responsable de este tesoro maravilloso que es la salvación de Dios. Entonces yo no quiero ofender a Dios. ¿Okay? Por eso no uso el nombre de Dios en vano. No uso el nombre de Jesús como una maldición, como se usa hoy en día, o una mala palabra. Y uno dice: bueno, tengo otros defectos, yo sé, otros pecados, pero aún así, al orar, al estar en la palabra, al estar con la iglesia, el Espíritu Santo, Dios, me va quitando cosas de mi vida que están mal, pero porque tengo temor de Dios. Se pone ese sano temor. Es un alto grado de reverencia máxima por el Señor. Ese temor es sano. Aquí primero Juan está hablando del otro temor. Este es un temor servil, es un temor esclavizante. Es un temor al castigo que uno merecería. Pero si uno ya es salvado, rescatado, sabe que Jesucristo cargó ese castigo que merecemos. Si usted dice: yo soy cristiano, pero todavía tiene sentimiento de culpa en el sentido de: yo sé que Dios me va a castigar. Usted piensa: Dios me va a castigar porque me lo merezco. Entonces usted no fue salvo. Ahora, eso es un temor natural para todos nosotros hasta que venimos a los pies de Cristo, hasta los pies que nos humillamos ante Cristo Jesús, y el amor de Cristo expulsa ese temor esclavizante que teníamos siempre antes de conocer a Cristo. Ese temor a la muerte, ese temor a Dios: me va a castigar, me va a fulminar, me va a mandar al infierno. Pues eso es todo lo que merezco. Pero cuando de todo corazón creo que Jesucristo es Dios encarnado y que Él fue el único capaz de cargar con el castigo que yo merecía, con la ira de Dios sobre mí, entonces ya quedé libre de ese castigo. ¿Por qué voy a tener que tener temor a algo de lo cual Dios ya me liberó? No tiene sentido. Entonces, si sigo teniendo ese temor, algo está mal. Y aquí dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? No ha alcanzado la seguridad de la salvación. No ha alcanzado la seguridad del amor de Dios. Mire, cuando yo sé que soy criticado porque siempre hablo de la seguridad de la salvación. Bueno, no me importa, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar la mente de nadie en cuanto a sus críticas. No me afecta. Entiendo por qué piensan, cómo piensan. Pero este es el punto. Si usted está predicando por ahí la inseguridad de la salvación, o que la salvación se pierde, es una forma de ofensa a Dios, porque está diciendo que Dios no ha amado a la persona, no ha perfeccionado a la persona. Observe aquí, 1 Juan 4:18, el que, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No alcanzó todavía esta seguridad, pero esta seguridad del amor de Dios. El problema es que la gente piensa que la salvación depende de los esfuerzos personales. Y hay cristianos que critican a la Iglesia Católica Romana por el tema de que ellos creen que la salvación es por obras y por intervención de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que no es así por la Biblia dice que no es así. Es por fe en Cristo Jesús. Pero, repito, hay gente que dice, ah, nosotros no, ya no somos católicos, no creemos eso, creemos la salvación por fe. Pero al mismo tiempo piensa que la puede perder. Entonces está diciendo, la tengo que mantener por mis buenas obras. La tengo que mantener por ritos religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre usted entonces y el catolicismo? O la persona que cree que la salvación es, hay que ganársela por las obras o hay que mantenerla por las obras. Ese mismo tipo de ofensa a Dios, disfrazado de otra cosa. El asunto es que usted piense que la salvación es dada por Dios, le pertenece a Él mantenerla. El Señor Jesucristo está en los cielos siendo nuestro sumo sacerdote, ¿sí o no? Es lo que la Biblia dice, sí. Es nuestro mediador, ¿sí o no? Es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué Él está ahí siempre en el trono como Dios y en el trono de Dios intercediendo por nosotros? Porque somos salvos. No está intercediendo por nosotros como un abogado defensor para ver quién gana, si gana él o gana el acusador, que es el diablo. ¿No cree que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, para ver quién gana? El Señor ganó siempre. No hay una lucha de dos poderes iguales. Ese es un grave error, y ese error de muchos trae la inseguridad de la salvación. Si usted dice, no, la salvación se puede perder porque no diezmó u ofrendó, o porque está usando aretes y se maquilla o se cortó el cabello, o porque le pasó esto y lo otro, bueno, si la persona hace cosas y no se arrepiente, lo que sencillamente ocurrió es que nunca fue salvo. Lo que necesita es arrepentirse y ser salvo. Pero si la persona es realmente salva, número uno, chances hay que no va a andar pecando. Pero la Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos en Cristo, porque Dios sabe que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a caer en un mal pensamiento, en una mala actitud, en una mala acción, y quizás hasta en algún pecado moral. Y si esas cosas ocurren en una persona que de verdad es salva, la persona se arrepiente. Y no es una, lo siento mucho, I'm sorry. Realmente se arrepiente, y créame que es un arrepentimiento feo o es horrible. Pero deja de hacer eso. Esa convicción y ese arrepentimiento de su pecado no viene por inteligencia de la persona o es un acto religioso. Hay una genuina convicción, muchísimo más fuerte que cuando pecábamos contra nuestros padres terrenales y teníamos miedo al castigo. Esto es mucho peor. A mí me ha ocurrido, sin haber caído en cosas gravísimas, como a veces se piensa y son escándalos, no. A veces en una mentira, a veces en un enojo, y no, cosas así que a través de mi vida, pues a mí y a todos nos ocurren, a usted también. Pero como hijos de Dios, enseguida nos sentimos mal, aunque estemos a solas, en privado, nadie lo sepa. Inmediatamente el Espíritu Santo, Dios, que vive en nosotros, es contristado, como dice la Biblia. Es contristado, entonces nos lleva al arrepentimiento. Una persona que no es salva no tiene esa experiencia. No tiene esa experiencia de arrepentimiento. Simplemente puede decir, bueno, estuve mal y me arrepiento, pero lo deja ahí. En cambio, en el cristiano la experiencia es muy diferente. No es un simple remordimiento, es un convencimiento muy fuerte. Entonces, estoy tratando de explicar las dos formas de temor. La que explica aquí la Biblia en 1 Juan 4:18 es un temor servil, no es un temor sano. El temor sano es el temor a pecar contra Dios. El temor esclavizante o servil es el temor a el castigo, el temor al castigo. Y usted dice, ¿por qué le tiene temor al castigo si Jesucristo ya pagó ese castigo por usted, para que usted no sea castigado? Y ahí entonces viene, bueno, es que yo no soy perfecto y no voy a lograr, nunca lo va a lograr aquí en la tierra. Lo que va a lograr es, con sano temor de Dios, ir siendo santificado, porque eso es la promesa de Dios y esa es una prueba de que usted es salvo. Dios no va a santificar a un perdido, Dios santifica a un salvado, ¿verdad? Entonces, como digo, las cosas van a ir cambiando. Pero si usted tiene como en su conciencia, en lo profundo de su ser, tengo miedo a la muerte porque sé que Dios me va a castigar, arregle esa situación lo antes posible. La situación me refiero, asegúrese que usted es salvo, entienda qué es la salvación. Y si usted sigue con la inseguridad, eso viene otra vez de la falsa doctrina de la salvación por medio de las obras. Y aunque usted diga, no, yo creo que la salvación no es por obras, es por gracia de Dios, entonces viva como un hijo de Dios salvado por la gracia de Dios. Y eso no es liberalismo, al contrario de lo que muchos critican, un verdadero creyente en Cristo Jesús no anda pecando, no busca pecar, le importa mucho el tema. Vamos a usar la misma fraseología de aquí, tiene un verdadero temor de Dios. Pero no es un temor de Dios esclavizante, servil, malo, es un temor sano de Dios. En este caso, aquí la Biblia en 1 Juan 4:18 está hablando del amor, perdón, del temor malo. Por eso dice en el amor de Dios, no hay temor. El perfecto amor, estamos hablando del amor de Dios que va madurando en nosotros en cuanto a comprensión y a vivencia de en quien hemos creído, echa fuera el temor. Y después se explica, ¿por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Pero cuál es este temor? Es el temor al juicio. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Entonces, si usted dice, yo todavía tengo miedo a la muerte, yo todavía tengo miedo a esto, miedo al otro, cuando usted conozca a Cristo de corazón, de verdad, ese miedo a la muerte, ese miedo al castigo, que es realmente lo que está detrás del temor a la muerte, se va a ir. Al contrario, usted, como yo, vamos a decir como el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y Pablo decía, yo desearía estar ya mismo, morir y estar con Cristo. ¿Cómo una persona, qué le pasa? ¿Tenía síntomas de suicidio? No, es una persona que de verdad amaba al Señor, el apóstol Pablo, de tal forma que él decía, yo quisiera que Dios me llamara a su presencia ahora mismo. Porque estar con Él cara a cara es muchísimo mejor. Nada aquí en la tierra se compara con estar con el Señor, mi Salvador, mi Dios. Ni mi familia, ni mi dinero, ni mi falta de dinero, ni el apostolado que tengo, decía Pablo, ¿verdad? En otras palabras, nada se puede comparar. Pero, dijo, yo también sé que Dios quiere que todavía siga aquí en la tierra, porque sigo trabajando para ustedes. Y cuando llegó el momento de su ejecución, como muchos creemos que es lo que pasó en Roma, Pablo estaba listo, Pablo estaba preparado, no había temor. Entonces, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es el versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto tiene que ver con, tenemos a Dios, Él nos ha adoptado, y le recuerdo, no porque seamos nosotros buenos, porque no hay bueno ni siquiera uno, dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno, simplemente porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestra maldad y nos sigue ayudando desde el cielo, sigue intercediendo por nosotros porque somos salvos. Entonces dice, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. La iniciativa de la salvación siempre es de Dios. ¿Lo puede ver? No es nuestra iniciativa. Por eso la salvación nunca puede ser por nuestras buenas obras. Porque esa es iniciativa nuestra. Y nuestra iniciativa, por más linda que parezca, nunca es santa, completa, perfecta. Mucho menos nuestras obras. La Biblia dice que nuestras obras, en un lenguaje de comparación, son como trapos de inmundicia delante de la santidad y la pureza de Dios. Así que por más que hagamos muchísimas buenas obras, vamos a beneficiar a mucha gente, sin lugar a dudas. Pero la Biblia dice, si diere todo hasta mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y no está hablando de amor sentimental, romántico, emocional. Si no tengo el amor de Dios, no me sirve de nada, aún ser un mártir. Pero si tengo el amor de Dios, esas cosas son para la gloria de Él. Ahora aquí dice, nosotros amamos a Dios porque la iniciativa fue de Dios al enviar a su Hijo. Jesucristo le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la iniciativa de Dios. No dice, porque de tal manera la gente amó a Dios, que Dios los perdonó y por eso le envió a Jesús. No. Dice, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el único en su especie, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree, como Hijo unigénito, no lo saque de contexto, ¿ok? Cree que Él realmente es Dios encarnado, no se pierda. Se pierda. ¿Por qué se va a perder? Porque es pecador y merece el castigo del infierno. Si cree en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primero en amarnos fue Dios porque Él nos creó. Nosotros no nos creamos nosotros a nosotros mismos, dice un salmo. Entonces, este pensamiento tiene que crear en nosotros un amor tan grande por Dios que expulsa el miedo al castigo. Cuando usted entiende, y ahora le hablo a los que somos creyentes en Cristo Jesús, cuando nosotros de verdad meditamos en estas palabras de Dios, creemos lo que creemos de todo corazón, en quién es Dios y cómo nos amó primero, ese amor de Dios en nuestro corazón, observe que Él nos amó primero, esa iniciativa de Dios, ese amor que como nadie puede tener por nosotros, ese amor por nosotros expulsa el miedo al castigo de Él sobre nosotros. Porque lo que nos está diciendo es, Daniel, hijo mío, yo te he amado tanto que he entregado a mi propio hijo, Dios el Hijo, para morir por ti en la cruz y resucitar, y te he librado de todo pecado porque tú creíste en Él. Tú pusiste tu fe en Él. No en la iglesia, no en un personaje bíblico, no en un personaje de la actualidad o del pasado. Tú pusiste tu fe para ser salvo, creíste en mí, creíste en mi amor, aceptaste mi amor por ti. Nada ni nadie te pudo salvar, nada ni nadie pudo haber pagado el castigo, el precio por tu alma y perdonarte, limpiarte de todo pecado para que puedas venir un día conmigo y estar en el cielo. Mi Hijo lo hizo por ti. Bueno, eso a mí como cristiano me da seguridad en Él. No hay seguridad en mí, la seguridad está en Él. Es lo que Él ha hecho, es lo que Él ha hecho, no lo que yo trato de hacer. Es lo que Él ha hecho por mí. Eso produce que el miedo se vaya, el miedo al juicio final se vaya. Ahora, si usted me pregunta, Pastor Daniel, ¿pero alguna vez no le ha cruzado por la cabeza que si a lo mejor no? Bueno, déjeme decirle que el enemigo, Satanás, tiene sus mecanismos para a veces crear en nosotros algún tipo de duda. Pero cuando estudiamos esto que estamos estudiando juntos hoy y de verdad creemos en la palabra de Dios, Él no puede mentir, esta es su palabra, esto es lo que nos dice en su palabra, Esto es más fuerte que cualquier emoción negativa o positiva que yo pueda tener. Cualquier cosa que el enemigo quiera tirar en contra mía para producir inseguridad, posibilidad de castigo, inmediatamente es combatido por la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, donde me dice, tú eres salvo, y no eres salvo por tus buenas obras, y no eres salvo porque vas a la iglesia, y no eres salvo porque la iglesia declaró que eres salvo, o un hermano te dijo, bienvenido a la familia de Dios. Eres salvo porque te arrepentiste. De verdad creíste, entendiste, viviste, que ibas rumbo al infierno, y aun cuando eras hijo de cristianos y líderes, mis padres en la iglesia. Sin embargo, ya lo ve. Y a través del tiempo, más y más, uno va entendiendo este maravilloso regalo, este maravilloso don de Dios que es la salvación. Las pruebas, las enfermedades, el estar frente a la muerte mía y de otros, me ha comprobado que el Señor de verdad me ha salvado, porque se va ese miedo a la muerte. ¿Alguien muere? Bueno, yo hago, no, por supuesto, yo oro. Hay un duelo normal, sano, emocional y espiritualmente y psicológicamente sano. No hay desesperación. Está esa seguridad que para algunos es misteriosa y no la pueden entender, pero los creyentes la entendemos, porque no es una seguridad que nosotros hemos elaborado intelectualmente o filosóficamente, es una seguridad que viene del Espíritu de Dios. Es un misterio para el mundo, pero no para Dios, no para el creyente, en el sentido de que lo puede vivir. ¿A qué misterio me refiero? No tenerle miedo a la muerte, no tener, y al mismo tiempo estar con esa seguridad de que vamos a ver al Señor cara a cara y a nuestro Salvador, por supuesto, y vamos a ver a los que murieron antes que nosotros, que son personas salvas. Cuando mi padre, hace 4 años a la fecha, partió a estar a la presencia con el Señor, Dios le dio casi 91 años de vida en la tierra, fue muy generoso. Y él fue un siervo de Dios. Cuando él murió, yo lo tenía a escaso, menos de un pie de distancia de mi rostro al rostro de él. Claro que lloramos, claro que lo lamentamos, porque uno sabe que por un tiempo no lo vamos a ver acá, pero qué maravilla la paz con que él se fue, la paz que nosotros tuvimos y la seguridad de que lo vamos a volver a ver. Ahora usted dice, no, eso es una ilusión que ustedes psicológicamente se convencieron. Mire, no puede ser, porque van pasando cosas en la vida donde ese tipo de ilusiones, como usted quizá la llame, ya se hubiesen diluido muy rápidamente por muchas cosas. No, uno tiene confianza. ¿Por qué? Porque no es una ilusión, es la vivencia, es la realidad de la salvación. Y aquí dice, nosotros le amamos a Él, porque Dios tomó la iniciativa, Él nos amó primero. Entonces eso expulsa el miedo. Y el siguiente versículo dice, si usted dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, en pocas palabras, si usted no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Si Dios ni siquiera lo ha visto. Entonces es más fácil a veces decir que amamos a Dios. Porque, perdón, nuestros sentimientos o cosas que, entendemos, pero alguien que está al alcance de nuestros sentidos, si es visible, ¿cómo lo podemos amar? Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, como decimos, si de verdad somos salvos, ese amor de Dios milagrosamente nos hace amar a personas que inclusive nos hayan ofendido. Es un sentimiento común entre los hombres, seres humanos, a amarse, pero mucho más cuando uno tiene el amor de Dios, porque también es común entre la gente ofenderse y dejar de amar. En cambio, no deja de amar el creyente porque tiene el amor de Dios. Entonces, el verso 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. La semana que viene, si el Señor nos permite, continuamos con el capítulo 5. Hasta mañana con viernes de preguntas y respuestas y variedades. Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.